Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les saludamos a Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Resumen de noticias.
Comenzando el día lunes 21 de octubre, tratamos en Martí Noticias AM el tema de la crisis estructural que padece Cuba. Invitamos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes para describir cuál es la actual situación de Cuba en medio de una declaratoria de crisis energética lanzada por el régimen de La Habana y por qué la isla ha llegado a este punto de la ingobernabilidad.
Yo creo que también es importante mencionar que no son las típicas crisis económicas de cualquier país, digamos, indicadores como salarios. En Cuba hace más de 30 años que los salarios son simbólicos, no tiene que ver tampoco con la inversión. Un país con una baja inversión y muy mala distribución de esa inversión no tiene que ver tampoco con la inflación. De hecho, durante muchos años en Cuba, previo al ordenamiento, apenas había inflación y los precios eran extremadamente elevados, es decir, eran precios muy elevados y estáticos. Esos no son los indicadores, los síntomas de la crisis económica en Cuba, porque Cuba está en una crisis permanente. ¿Cuándo es que se vuelve a decir que la hay? Bueno, cuando hay una crisis de gobernabilidad, cuando se hace imposible gobernar porque el a quien gobernar tiene un problema de supervivencia. Los cubanos en Cuba ahora, sin electricidad, tienen un problema de supervivencia. Entonces eso es lo que marca la crisis en Cuba cuando se habla propiamente, que incluso se puede notar en comparación con el periodo especial. Son momentos que lo que peligra en sí mismo es la supervivencia de la gente dentro del sistema. Ahora, ¿por qué llegamos a esta crisis de supervivencia, de gobernabilidad en la que estamos ahora? Yo creo que el oficialismo cubano hizo su mejor intento, como siempre, de culpar al embargo, las sanciones de norteamericanas. Sin embargo, en realidad esto pudo evitarse hace casi 10 años cuando el gobierno ruso, específicamente Vladimir Putin, fue a Cuba a ofrecerle al gobierno cubano un crédito de 1.200 millones de dólares para reparar el sistema electroenergético nacional, para modernizarlo, y simplemente el gobierno cubano o los militares específicamente decidieron no acceder a ese crédito porque debían pagar 120 millones de dólares por adelantado. Sin embargo, no se dejaron de construir hoteles. O sea, bastaba un hotel del plan de más de 25 hoteles que han venido desarrollando para poder financiar la restauración del sistema electroenergético nacional y evitar llegar al punto al que estamos hoy. Entonces, llegamos a esta crisis por una cuestión muy clara de prioridades de inversión, de falta de voluntad política y simplemente que a la élite cubana militar no le interesa llegar a este punto de crisis.
El economista Hayes opinó sobre el futuro inmediato para la estructura económica cubana y para el pueblo de Cuba.
Lo que va a pasar, realmente sí pienso que en algún momento logren reparar este colapso y puedan echar a andar el sistema, lo que va a demorar muchos días. Ahora mismo en Cuba se están echando a perder los alimentos. Pienso que si todo sigue así, lo que va a pasar es un largo periodo con este tipo de apagones. Quizás no sea todos los meses, pero cada cierto tiempo, si no se hace la inversión pertinente, va a continuar este colapso con intervalos. Es decir, el sistema ya colapsó, ahora lo que quedan son intervalos y ciclos alrededor de ese colapso. Lamentablemente eso va a ser más pobreza, más miseria, más caos, más desesperación y más represión.
El martes, cuando el servicio eléctrico apenas alcanzaba a ser restablecido en un tercio de la isla, luego de colapsar por más de 72 horas y de ser castigado el oriente de la isla por el huracán Oscar, contactamos al colega Mario Pentón para conocer de primera mano los testimonios de personas afectadas en Cuba y lo que dice el gobierno.
Díaz-Canel compareció en Televisión Nacional para informarle al país que los apagones continuarán, que solamente han podido restaurar el 36% de la electricidad en Cuba, es decir, 4 de cada 10 hogares tienen electricidad aproximadamente, pero hay muchísima gente que me está escribiendo, Exilda, preguntándome por las familias, las personas en Maicí, las personas en San Antonio del Sur, las personas en Niñas, que son pueblecitos muy remotos de la provincia de Guantánamo, no han podido hablar con sus seres queridos porque sencillamente la telefonía tradicional no funciona, tampoco los medios digitales, tampoco en los celulares. Las imágenes además que nos han estado llegando de algunas zonas de Baracoa, completamente destruidos, las casas de madera con techos de zinc, los cuales se han perdido. Esto agrava todavía más la situación precaria que ya vivían estas familias, estas comunidades en el oriente de Cuba. Lo primero es que hay que recordar que el gobierno cubano es quien durante todos estos años ha gestionado tan mal la economía del país, los recursos del país, que ha gastado todo el dinero prácticamente en construir hoteles que hoy están vacíos con un 20% de ocupación. Sin embargo, no dedicaron nada a invertir en las termoeléctricas, a invertir en las líneas que llevan la energía de un extremo al otro del país.
El comunicador recordó que Cuba no había solicitado a la fecha ningún tipo de ayuda a los Estados Unidos por el apagón masivo, como lo dio a conocer en conferencia la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre.
En medio de todo esto, el régimen cubano ni siquiera ha pedido ayuda a los Estados Unidos. El régimen cubano constantemente culpa a Estados Unidos del apagón en la isla. Y Karine Jean-Pierre lo dijo. Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con este apagón. El apagón es resultado de las malas políticas de ese régimen. Pero no obstante a eso, tampoco nos han pedido ayuda. Si nos piden ayuda, pues ya valoraremos qué debemos hacer. Pero ni siquiera nos han pedido ayuda. Yo creo que esto es importante para situar también y para hablar del discurso del régimen que constantemente dice la culpa es de los Estados Unidos y Rusia, China, Venezuela, México y Colombia son los únicos que nos han ofrecido ayuda. Bueno, pero si ustedes no piden ayuda. Lo que está diciendo Díaz-Canel y su camarilla, lo que está haciendo es amenazar al pueblo cubano para que no pueda reclamar legítimamente sus derechos. Estamos viendo una militarización del país. Dicen que no tienen petróleo, pero la Habana está llena de patrullas, llena de boinas negras y de todo tipo de militares listos para reprimir las manifestaciones. A pesar de eso, y con una valentía increíble, las madres cubanas han salido a las calles todas estas noches a tocar los calderos, a gritar, a pedir electricidad, comida y, por supuesto, libertad.
A mitad de semana tocamos la puerta del intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, quien hizo un llamado a las autoridades cubanas a asumir su responsabilidad y a la comunidad internacional a que ayude al pueblo cubano.
Ya venía siendo difícil y complicada. Había una programación de apagones, se había hablado incluso de que en provincias, en determinadas provincias, solo se iba a poner la corriente durante 3 horas al día, ya eso tensaba mucho más la situación de la gente. De pronto sucede algo que quizás la gente no esperaba, al menos de ese modo, porque el gobierno había planteado que tenía una situación de emergencia, pero que tenía todo bajo control. El resultado fue que al otro día se fue la corriente absolutamente. Efectivamente, el gobierno no tiene control de la situación en el país. Es un gobierno que se ha ido retirando de todo, por incapacidad y al mismo tiempo por falta de recursos. Y la situación de pronto se puso terrible. 3 días sin corriente, la comida de la gente echándose a perder, sin transporte público, la molestia que siente, la gente varada en una situación en la que no podía ni siquiera contar con agua para asearse, para beber, el hacinamiento acompañado de esto también de la lluvia, es decir, del fenómeno meteorológico. De modo que se volvió desesperante y la gente reaccionó rápido. La gente está tratando a ver de qué modo puede acopiar de nuevo los alimentos que son necesarios. En esas circunstancias, obviamente, hicimos una vez más desde el Consejo ese llamado justamente para que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene en el tema, que se comporte de un modo maduro, porque entonces empezaron a culpar de nuevo a los Estados Unidos. La pregunta de mucha gente es qué tiene que ver los Estados Unidos con la tecnología de las termoeléctricas en Cuba, que casi todas tienen una tecnología rusa obsoleta. Hay algunas que todavía tienen una tecnología muy vieja, que ni siquiera norteamericana, que ni siquiera se usa allá en los Estados Unidos. De modo que ese fue el llamado, y también a la comunidad internacional, sobre todo a los cubanos americanos, que son los que más recursos tienen y cuentan, para poder ayudar a la gente aquí en el interior de Cuba.
El intelectual hizo notar que deben darse a conocer las historias en las cárceles y hospitales por los presos y enfermos que sufrieron de igual forma el apagón total de al menos 3 días, siendo vital el suministro de la corriente eléctrica en sus condiciones de cuidado.
Definitivamente muy buena observación, sí. La gente, lo que más ha salido a relucir tiene que ver esto, con la vida, digamos, en las comunidades, la vida de la gente en las calles, pero una situación terrible que se vivió en estos días fue justamente la situación en las prisiones, sin corriente. Hay prisiones que tienen unas pequeñas plantas, porque por razones de emergencia el gobierno le puso plantas, pero no son todas las prisiones en Cuba. Y al mismo tiempo los hospitales, se cuenta, hay que confirmar, pero se cuenta de que la planta de emergencia de un hospital como el Almejeira, que por cierto nunca debió ser un hospital no se construye tan alto, pero bueno, la planta de generación de ese hospital simplemente no funcionó o dejó de funcionar. Así que ahí hay que enterarse de qué pasó con esta historia. Pero lo mismo en el cardiovascular, con la historia de los que estaban enfermos. Solo tenían energía para operación de emergencia, pero no para el suministro permanente de oxígeno a personas que necesitan equipamiento adicional para poder respirar, etcétera. De modo que la situación ha sido terrible, y ciertamente la crisis es en todos los sentidos, ¿no? Hay una especie de efecto Cuba, ¿no? O crisis Cuba, que describe ese fenómeno en que todas las crisis confluyen en el mismo minuto y en el mismo momento para demostrar cómo un país puede fallar absolutamente y continuar suspendiendo la inercia, básicamente también por la represión.
Llegado el día jueves, Martín Noticias continuó recogiendo impresiones sobre la doble calamidad que sufre el pueblo cubano debido al apagón total y al paso del huracán Oscar.
El periodista independiente y activista Boris González Arena, quien arribó a Madrid, España, desde La Habana, para participar en el Foro Diario de Cuba para la Cuba de mañana, habló sobre lo que significa un apagón de estas proporciones y su testimonio tras sufrir en su hogar 67 horas sin el servicio eléctrico.
Escandalosamente irresponsable es lo que habría que decir. No está de más decirte qué significa para un cubano de hoy, o sea, qué significa para mí en La Habana, un apagón de esa dimensión. Lo primero es tener mucho miedo de que se me eche a perder la poca comida que tengo en un refrigerador. Eso, pero lo hablo como una cosa personal, pero que esa es la situación de todos los cubanos. Por supuesto, hay que hacer una aseveración aquí, o hacer una distinción aquí. Está hablando un habanero, porque en realidad esa condición prácticamente de apagón sistemático y extenso la está teniendo todas las provincias habaneras hace varios meses. Esas personas no pueden tener comida guardada en un congelador, y eso es imprescindible, porque si tú consigues comida en un momento dado, tú necesitas no comer 3 días seguidos mucho, sino más bien extender por una semana o por 8 días la comida que tienes. El otro es, por supuesto, todo el tema de la salud. O sea, es muy reconocido hoy que muchísimos cubanos necesitan asistencia en sus casas. La tercera edad es ya un espectro de la población, casi el 25%. En mi casa, en el Vedado, fueron 67 horas sistemáticas de apagón. 67 horas que el gobierno más o menos trató de hacer una relación de un ciclón en Guantánamo con un apagón en La Habana. Y en realidad es que no quieren proveer energía eléctrica, o que el sector estatal consuma energía eléctrica para priorizar el doméstico.
González Arena agregó que con la situación actual de la isla, el país deberá sufrir una reconstrucción total, porque el Estado persiste en la continuidad de esas ruinas que ellos les han provisto.
En Cuba hay que poner las redes sanitarias, las redes hidráulicas, en Cuba hay que volver a poner todas las instalaciones de gas, en Cuba hay que poner todas las redes eléctricas, en Cuba hay que derrumbar, sabe Dios qué cantidad de edificios que ya repararlos sería más costoso que construirlos nuevos. O sea, no tenemos país, ubiquémonos en eso. O sea, no hablo del país, digamos, de nuestras raíces, hablo de la infraestructura de país. Los cubanos tenemos una tierra sobre la que va a sembrar un país, y desgraciadamente todavía tenemos un Estado que persiste en la continuidad de esas ruinas que ellos nos han provisto.
Martín Noticias AM contactó en la isla al activista Marta de la Tamayo, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, para conocer su testimonio sobre la crisis acrecentada en la isla por el apagón total.
El viernes 18 a las 9 de la mañana se fue la corriente en nuestras casas, en nuestros hogares. El lunes fue que colocaron la luz a las 2 de la tarde, es decir, luego de 78 horas y media, casi 79 horas, sin corriente, pero no solo sin corriente, sino que la falta de electricidad traía con ello la falta de agua para tomar, agua para bañarse, para todas las necesidades de la familia cubana y los alimentos. Por eso es que poníamos en la carta del Consejo de la Transición, en el llamamiento, cómo se vio afectado y está afectada las principales necesidades básicas de los ciudadanos, ¿no? La de alimentarse, el asearse, el bañarse, el tomar agua, el tener derecho a la luz. Y bueno, con todo ello venía lógicamente el internet y el querer saber de tu familia, que no podías hacer ninguna llamada ni nada porque estaban todas las conexiones tumbadas. Eso fue hasta el lunes, al menos aquí nosotros en el casino deportivo en el cerro. Y luego el martes, la semana esta misma, estuvimos sin luz toda la mañana y el amanecer para el miércoles, la madrugada sin corriente. Es decir, que luego de las 78, 79 horas casi seguidas sin corriente, sigue manteniéndose la inestabilidad del sistema y los largos apagones que van en el horario de la mañana, en el horario de la noche, en el horario de la madrugada. Ya no hay un horario o una programación, dijéramos, como venían haciendo antes del día que decretaran, ¿no?, dijéramos, esa emergencia nacional.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
En este resumen de fin de semana, Martí Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos. El periodista Reinaldo Escobar dijo a Martí Noticias que los pronósticos de los pesimistas que temían el colapso del sistema se les va dando la razón.
Los que mandan en este país no tienen una solución para el problema y las medidas que están tomando no están destinadas a solucionar el asunto, sino a mantenerse ellos en el poder.
El sociólogo Dimas Castellanos comentó que esta medida refleja la crítica situación del país que podría quedarse completamente a oscuras.
Que se va a pagar el país completo porque esto va increciendo y no hay dinero para comprar combustible. Tampoco cuando hay combustible los equipos no funcionan. Bueno, el rezago es de lo mal que se ha dirigido la economía del país.
Las redes sociales se han colmado de llamados a un cambio de sistema en la isla, con la renuncia del gobernante Miguel Díaz-Canel y su gabinete, quien ha culpado al embargo de Estados Unidos una vez más por la situación crítica que atraviesa el sistema.
Los comentarios publicados incluso en las cuentas oficiales de entidades del gobierno y sus funcionarios revelan que muchos han perdido la paciencia ante la grave crisis de electricidad, agua, alimentos, medicamentos y la creciente inflación. Las precarias condiciones de la mayoría de los cubanos se agravaron con el colapso total del sistema eléctrico nacional. El gobierno dijo que hay zonas totalmente inundadas a las que todavía no se había podido entrar. El diario local Venceremos identificó a 6 de los fallecidos como Liz Angie Elías Labañino, de 5 años de edad, Irianis Labañino Domínguez, de 31, Francisco Columbié Matos, de 92 años, Esmerido Noah Fife, de 86 años, y Antolino Arias Domínguez, de 83, todos del municipio Guantánamo de San Antonio del Sur.
Varios cubanos se cuestionaron en las redes sociales el papel de la defensa civil en la zona afectada por el apagón general, lo que dejó a los residentes incomunicados y desinformados.
Los daños en el sector agrícola predominante en la región fueron extensivos entre los testimonios dados a Martí Noticias.
Maichí fuera ahora mismo el lugar puntal en este tema de la zafra cafetalera, y sin embargo ahora se habla de que prácticamente se ha perdido completa.
La última noticia que hay es que en San Antonio del Sur y en los ríos están tan desbordados que no hay comunicación. Hay una parte de la población en esos lugares que no se sabe.
No hay nada que comer, las mipines, todo se le descongeló, se le echó prácticamente a perder lo poquito que tenían. Seguimos con el hambre, seguimos con la miseria.
Afectó lo que es siembra del frijol, también hay pérdida de lo que es cosecha de plátano. Aquí el pueblo estuvo sin ninguna información. Aquí ningún organismo, ni partido, ni gobierno, nadie hizo nada.
The Cuban government has not requested any assistance.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo en la isla, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
So we are closely monitoring the blackouts on the island, and so we are concerned about the potential humanitarian impacts on the Cuban people.
Se está monitoreando de cerca los apagones en Cuba, y a Estados Unidos le preocupan las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano.
También aseveró que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones ni de la situación energética general en Cuba.
Cuba's economic condition stemming from long-term mismanagement of its economic policy and resources has certainly increased the hardship of the people in Cuba.
La situación económica de Cuba derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos ciertamente ha aumentado las dificultades de la gente, agregó la vocera de la Casa Blanca.
Cuba mantendrá cerradas las escuelas, industrias y empresas no esenciales hasta el domingo debido a la situación energética en el país.
El gobierno extendió las medidas que anunció por la situación electroenergética y dijo que necesitaban más tiempo para la recuperación del huracán Oscar.
Las provincias más afectadas y por donde pasó el ciclón fueron Santiago y Guantánamo, desde donde cubanos hablaron con Martín Noticias.
Hay derrumbe fuerte en La Farola, un puente en Cajobabo colapsó, hay otro en Trimí, San Antonio, que se fue también. Todavía están en búsqueda de personas que están desaparecidas. La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. No tenemos agua tampoco.
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años y mi sobrino de 27 años. Mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó.
Seis familias enteras desaparecidas.
Un cubano residente en las zonas afectadas en Guantánamo encaró a Miguel Díaz-Canel, quien este miércoles visitó el lugar con una delegación de funcionarios del gobierno y le insistió que los dejaron solos y que no hubo nadie para rescatarlos.
Nos dejaron solitos allí 29 niños. Yo tuve que evacuar a mis 5 niños, por poco nos van.
¿Y quién dejó solo?
Allí el gobierno nos dejaron allí evacuados y nos abandonaron, no había nadie.
Díaz-Canel les respondió que el fenómeno natural los había sobrepasado y que investigarían lo sucedido.
Las autoridades cubanas dijeron que habían logrado reconectar el sistema eléctrico nacional luego de 4 días consecutivos sin el servicio y varios intentos fallidos para restablecerlo. No obstante, directivos de la Unión Eléctrica habían advertido que la debilidad del sistema estaba lejos de solucionarse de manera definitiva.
El colapso del sistema electroenergético nacional empeoró aún más las condiciones de los reos en las cárceles cubanas, según testimonios de cubanos dados a Martín Noticias.
Me he enterado que los presos en el combinado llevan 5 días sin agua para bañarse. Lo único que se le está garantizando es el agua de tomar.
Se pasaron varios días dándole comida echada a perder, un picadillo que estaba putrefacto.
Hambre, mucha hambre. ¿Cómo estamos nosotros aquí sin corriente, sin carbón, sin gas, sin nada? Esto es terrible.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rechazó el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos y escribió en redes sociales que unos 41 países y varios organismos internacionales se han solidarizado con Cuba, que enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y una emergencia energética.
Díaz-Canel finalizó escribiendo que Estados Unidos declara que no le han pedido nada y enfatizó la demanda del levantamiento del bloqueo.
Estados Unidos exportó casi 170 mil toneladas de carne de pollo a Cuba entre enero y agosto de este año, el equivalente a unos 6.800 contenedores.
Las cifras en valor y toneladas son menores que las de igual periodo del año anterior, precisó el economista cubano exiliado Pedro Monreal, quien comentó que la reducción refleja una situación de inseguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria que el gobierno no es capaz de resolver.
Pese a la inasistencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, Cuba busca ingresar a ese bloque económico.
el periodista y analista internacional experto en temas de Rusia, Manolo González Moscote, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, opinó que un ingreso del régimen de La Habana sería algo similar como regresar al Pacto de Varsovia.
Rusia en su momento, hace unos años, le condonó parte de la deuda a Cuba y el dinero que quedó como deuda era simplemente una porción muy pequeña que sería reinvertida en la economía de Cuba. Ese fue el convenio que se hizo en ese momento. Pero Cuba sigue pidiéndole a Rusia, y sobre todo en estos momentos tan difíciles para Cuba, porque la dictadura no quiere dar su brazo a torcer. Es el momento de un cambio pacífico en Cuba. Lo que está claro es que ellos buscan que los tengan en cuenta en el BRICS, que los dejen entrar a esa comunidad para beneficiarse de lo que podrían darle dentro del BRICS. O sea, y esto es volver otra vez al Pacto de Varsovia, lo que se está haciendo con los BRICS, un bloque económico y político para hacerle contrapeso a Estados Unidos. Bueno, eso busca Cuba.
El desastre humanitario en Guantánamo tras las inundaciones causadas por el huracán Oscar podría agravarse por el peligro de brotes de oropoche y otras enfermedades infecciosas, alertaron las autoridades sanitarias.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Francisco Durán, alertó a los residentes en las zonas afectadas sobre la necesidad de hervir el agua con los recursos que tengan antes de ingerirla.
El médico cubano Eduardo Cardet, desde Holguín, le dijo a Martín Noticias que en la zona afectada el escenario es mortal.
El escenario epidemiológico es mortal. Imagínate cuando no se puede contar con agua de calidad ni conservar los alimentos adecuadamente.
Desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano le dijo a Martín Noticias que ante la carencia de todo y la inasistencia, la situación es catastrófica.
Esas personas están a merced de Dios, ahí no hay absolutamente nada. Y las posibilidades de que se complique con cualquiera de las enfermedades, ya sea diarreica, respiratoria, el escenario es sinceramente catastrófico.
Cientos de cubanos piden ayuda desesperados en las redes sociales para tratar de localizar a sus familiares. La situación ha mejorado parcialmente, pero los habituales apagones han vuelto.
La Unión Eléctrica UNE de Cuba anunció el jueves que ocurrirán apagones planificados de 4 horas en La Habana. Cubanos hablaron con Martín Noticias.
Hay que comprar gas y las cosas del día, que es algo increíble, pero 6 de la mañana sí la quitan, eso sí es. A veces la ponen a las 12 del día y la vuelven a quitar a las 2, a las 3 de la tarde y la vuelven a poner 8 o 9 de la noche.
Eso de que están anunciando de que la energía se estableció completa en Ciudad de La Habana, no es cierto. Hay miles de situaciones, miles de problemas. Bueno, el sistema que se restableció fue el energético, porque el sistema de Cuba no se va a poder restablecer nunca.
Un total de 217.615 cubanos ingresaron por las fronteras de Estados Unidos durante el año fiscal 2024 que concluyó el 30 de septiembre pasado, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Las cifras indican que la llegada de cubanos por los puntos fronterizos aumentó en el año fiscal 2024 en comparación con el anterior, cuando arribaron 200.287 migrantes de la isla.
El éxodo desde Cuba se ha disparado en los últimos años debido a la crisis económica en la isla. El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El gran maestro cubano Leinier Domínguez, nacionalizado estadounidense, quedó en segundo lugar en el Campeonato Nacional de Ajedrez de Estados Unidos, celebrado en el Club de San Luis.
Domínguez finalizó el torneo con un total de 5,5 puntos de 10 posibles, empatando con otros 5 competidores en la clasificación.
El ajedrecista logró mejorar su desempeño en las rondas finales, destacando su victoria en el último encuentro contra el joven talento Awander Liang, y esta victoria le ha permitido cerrar con broche de oro su participación.
En la parte femenina, la también cubana nacionalizada estadounidense Thalía Cervantes logró la 5ª posición compartida con otras 2 jugadoras.
Néstor Cortés de los Yankees de Nueva York y Andy Pajés de los Dodgers de Los Ángeles se convertirán en los cubanos 39 y 40 que jueguen en series mundiales.
La presencia en series mundiales de peloteros nacidos en la mayor de las Antillas se remonta a más de un siglo atrás, cuando el lanzador habanero Adolfo Luque formó parte de los Rojos de Cincinnati, que ganaron la corona en el año 1919.
Ya está inundando las redes una de las canciones más esperadas por los amantes de la música urbana cubana, Papita Frita. Frita como la papita.
El tema de reparto ha unido a Oniel Bebecito, Lenier Mesa y Tekashi 69.
Es la primera canción que lanza Bebecito desde que llegó a Miami para su nueva vida en los Estados Unidos.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lazo.